PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Acá estoy con el licenciado Jaime Farán, mi compañero.
Hola Wanda, ¿qué tal tu semana?
Muy bien, ¿cómo estuvo la tuya?
Pues la mía bastante complicada en muchas cosas a nivel personal, pero a nivel profesional, pero hoy es viernes.
Yo te veo como que es viernes y el cuerpo lo sabe.
El cuerpo lo sabe que hoy es viernes.
Vamos
a tocar un tema largo y complicado, pero tratarlo de tocar de forma amena, como de que es viernes que estamos grabando.
Exacto. Mire, Jaime, pues entonces se ve que pues no hay tres sin cuatro. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Del cuarto de Trump.
Del cuarto de Trump, otra vez. Y yo quiero decir algo a los luperos. Yo no es que me quiera echar mucho guille, pero yo creo que nosotros somos los únicos que estamos analizando todo el meollo jurídico que tiene Trump criminal con un análisis profundo.
Pues
perdón, mira, que me estoy echando un fronte, pero la verdad que creo que sí.
La verdad que en los medios de televisión y en los periódicos esta semana yo no he visto más allá de que pues se le radicó un cargo a él, tantas personas, etcétera. A mí me parece, como hemos hablado, que este es un tema súper importante porque, número uno, Trump es el primer expresidente de Estados Unidos acusado de delito en la historia de Estados Unidos. Y segundo, la importancia que tiene para Puerto Rico que el expresidente de Estados Unidos esté acusado y que actualmente, con todas sus acusaciones, figura en primer lugar en las encuestas del Partido Republicano por más de 40 puntos de ventaja. Este caso, pues mira, como puertorriqueños nos debe importar porque, de nuevo, Trump está ganando las encuestas por más de 40 puntos.
O sea, va a volver a ser nuestro presidente.
Pues mira, tiene probabilidades de volver a ser nuestro presidente, una persona que enfrenta actualmente 91 cargos criminales en 4 procesos penales, más ahora enfrenta a un proceso civil de difamación en Nueva York, porque hace unos meses hablamos de esto en un episodio. A Trump ya en Nueva York lo condenaron por difamación, una señora, E. Jean Carroll, que lo demandó acusándolo de que él la violó, que abusó sexualmente de ella en un probador. Él salió convicto por difamarla. Y entonces, en su sabiduría, Trump pierde el caso, empieza a insultar a esta señora en las redes sociales y ella le radica una demanda nueva por difamación.
Es una demanda civil, eso es una demanda, económica.
Sí, pero pues hay que decirlo, que él, el candidato principal del Partido Republicano, que pues de un partido, pues de que pues si gana la nominación, tiene al menos 50% de probabilidad de ganar, porque pues sí, son dos candidatos. Pues podría ser el próximo presidente de Estados Unidos, con la importancia que eso tiene, de nuevo, para Puerto Rico.
Porque nos gobierna.
Y sí, para el mundo, porque Estados Unidos es, pues, para bien o para mal, es el país de referencia en el mundo.
Ok, entonces, repasando de vuelta, hace 2 episodios contamos, hicimos un episodio que se llamaba No hay dos sin tres. Uh-huh. Que entonces estábamos hablando de la tercera acusación de Trump. ¿Y qué pasó? 2 semanas nada más después.
Pues mira,
llegó la cuarta.
Llegó la cuarta y la tercera se ha movido mucho. Voy a tocar esto para los que no han estado siguiéndolo. Una de las cosas que le dijo la juez cuando lo procesan a Trump es: mira, no puedes cometer delitos en ningún lado. A partir de ahí, Trump comenzó a insultar a la juez, empezó a insultar al fiscal.
Sí.
Él, ahora, si usted busca su red social de Truth Social, él le dice a la juez y le dice a la fiscal de ahora de Atlanta, Fannie Willis, que es una rigger.
¿Qué quiere decir eso?
Si usted, bueno, aquí usted puede llegar a sus propias conclusiones. Tanto la fiscal Fannie Willis como la juez en Washington D.C. son afroamericanas. Usted cambie la R por la N y llegue a sus propias conclusiones de lo que mucha gente está interpretando en las redes. Rigger quiere decir, porque como él decía que they rigged the election. O sea,
sí.
Él va a decir que es rig, pero mucha gente lo está, muchos de sus seguidores lo están interpretando como rigger.
Sí.
Tiene otra connotación que no vamos a decir aquí. Bueno. Entonces, bueno, él empieza a insultarla, se emite una orden de protección. La semana pasada, el lunes, testifica en un gran jurado el ex lieutenant governor de Atlanta, de Georgia. Trump publica en su red social, este señor no puede testificar. Y ahora le voy a decir yo aquí, como abogado, eso, cualquiera de nosotros hace ese tipo de declaración.
Y estábamos todos presos.
Estamos presos por, número uno, obstrucción a la justicia.
Intimidación
a testigo.
Claro, intimidación a testigo, obstrucción de justicia, impedir el curso de una investigación, bueno.
Y bueno, y el lunes se quedaron hasta bien tarde, salieron estos cargos en Georgia, que llevaban ya más de 2 años en... Ay, perdón, otra cosa, en el caso de D.C., para retomarlo, Trump radicó una moción el jueves o el miércoles, si no me equivoco, diciendo que este caso fue que los fiscales se tardaron innecesariamente de más, que se tardaron 2 años y medio innecesariamente para perjudicarlo en su campaña. Entonces, por consiguiente, él solicitaba que el juicio de ese proceso se dé en el 2026, años y medio luego de que se dio la acusación.
O sea, recordemos que ese caso 3 es federal.
Es federal.
Ok. El 14, ahora vamos a 4, a la bola 4.
A la bola 4, al cuarto de Trump.
Al cuarto de Trump. Es el 14 de agosto de 2023, un jurado investigador, lo que se llama un grand jury del condado de Fulton en Georgia, determinó que había mérito para presentar 41 cargos criminales relacionados con el intento de invalidar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
Sí, y de Georgia, los resultados de Georgia, son delitos estatales.
Esto es estatal.
Sí, son 41 cargos.
El expresidente Donald Trump es uno de los 19 acusados en este caso y hay 30 acusados que no se sabe el nombre.
Son 30 co-conspiradores.
Con conspiradores.
Que no fueron nombrados. Entonces, si usted lee la acusación, la vamos a postear en las notas del episodio y la vamos a subir en la semana. Recuerden, síganos en La Lupa PR, Facebook, Twitter, Mastodon, Instagram.
Los deben tener por ahí a punto de agarrarlos.
pero aquí vamos a hablar de eso. Pero si son, o sea que en total hay 49 personas, 19 que ya fueron acusadas. Esto es un caso bien grande.
Bien grande. La acusación fue presentada por Fanny Willis, fiscal de distrito de Fulton.
Sí, perdóname, para decir algo antes que se me olvide. Fulton County es donde queda Atlanta, la ciudad de Atlanta. O sea, porque nosotros en Puerto Rico pues no sabemos mucho de los tamaños de los counties. La ciudad más grande en el county es Atlanta.
Se centra, esto es lo más interesante de todo. Entonces, la acusación que presenta Fanny Willis en el distrito de Fulton, que es Atlanta, se centra en una ley que en inglés se llama la Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, RICO Act, y que se utiliza contra el crimen organizado. Fanny Willis argumenta que Trump y sus aliados formaron una asociación criminal con el fin de cambiar los resultados de las elecciones.
Sí,
esto es bien interesante, sí, porque acá ya no están diciendo, ay no, mira, se portó mal. Acá lo están acusando bajo una ley del estado de Georgia que tiene que ver con crimen organizado.
Sí, es porque ellos lo que argumentan, y bueno, la ley en Georgia, esto es una ley federal que inicialmente, históricamente se aprobó inicialmente para las mafias, para procesar a la mafia italiana.
La mafia italiana.
De hecho, Rudolph Giuliani se hizo famoso, que está acusado en este caso.
Él está acusadito.
Y él es el co-conspirador número uno en el caso federal en Washington, D.C. Rudy Giuliani se hizo famoso en los 80 porque él era fiscal en Nueva York llevando casos de RICO contra la mafia italiana.
Exacto.
Y ahora cayó como acusado por ser... por correr un esquema de crimen organizado. Y de hecho, Rudolph Giuliani está empate con Trump en las personas con más acusaciones en este pliego. Y entonces, ellos, lo que dice la acusación es que la empresa criminal corrió desde aproximadamente el 4 de noviembre del 2020 hasta el 15 de septiembre del año 2022, que es una fecha bien importante para efectos del caso, que vamos a ver si nos da tiempo a tocar.
Pero si no va a dar tiempo, si hoy es viernes.
Hoy tenemos tiempo.
Sí. Mira, la imputación describe cómo se habría utilizado la mentira del fraude electoral para lograr ese objetivo en Georgia. Para ello, habrían presionado a funcionarios estatales, intimidado a trabajadoras electorales y habrían ingresado ilegalmente a la sede de una junta electoral para sustraer papeletas de votación y datos informáticos. Esto es como de una película.
Sí, la acusación es bien interesante.
Es bien larga. Esto es obviamente un resumen.
Vamos a poner el link. La acusación tiene 95 páginas. Muchas son cortas. No es difícil de leer porque está escrita... porque la conspiración es, según la ley, que estas personas se organizaron para mutuamente cometer dos o más delitos.
Claro, hicieron un grupo con el fin y el objetivo de cometer estos delitos. Ajá. Que están más o menos englobados en esto que yo dije antes.
Y para dar el breakdown, el desglose de los cargos, 22 hay, de los 41 cargos que hay, 22 cargos son por falsificación de documentos o declaraciones falsas, 8 cargos por solicitar o impersonate, que es como hacerse pasar por oficiales públicos, 3 cargos por influenciar testigos ilegalmente, 3 cargos de fraude electoral o defraudar al Estado, 3 cargos por alterar computadoras, que en inglés se llama computer tampering, 1 cargo de racketeering, que ese es el cargo de actividad criminal organizada, y 1 cargo de perjurio, que ese es el último cargo, el de septiembre de 2022.
Yo casi me estoy riendo, pero es que es patético. Bueno, espérate. Vamos a tratar de organizar y vamos a tocar por lo menos 5 puntos. Y si queremos, pues seguimos tocando un montón más. Dale, Jaime.
Perfecto.
Bueno, vamos a empezar con esto vamos a explicar esto de la ley de Georgia contra el crimen organizado, que es la norma que están usando los fiscales contra Trump y los otros 18. Ya contamos que la RICO Act se traduce como la ley de organizaciones corruptas influenciadas por extorsión. Existe una RICO Act federal que se creó en el 1970, que era lo que estaba diciendo Jaime, pero para ponerle fecha, para combatir el crimen organizado. Sin embargo, otros estados han aprobado sus propias RICO y Georgia lo hizo en el 1980.
Sí, entonces pues Georgia, otra cosa interesante de Georgia es que la ley de Georgia es más expansiva que la ley federal, entonces cubre más actividad delictiva y por eso, porque por ejemplo esto es una fiscal de un county, de un condado, sí. Pero entonces ella para demostrar el racketeering, la empresa ilegal y la organización, ella se va pues expansiva, o sea, la acusación de racketeering le permite a ella hacer más expansiva, entonces ella trae todo lo que pasó fuera de Fulton County porque ella quiere probar que hubo pues una empresa criminal organizada. Entonces, ella, y eso pues ya se verá mientras avance el caso.
Espérate, cuando tú dices una empresa, vamos a ponerle un arroyo a habichuela, un grupo de personas que se organizaron para
cometer dos o más delitos.
Exactamente.
Con el mismo fin, sí. Esa es la definición de empresa aquí.
Exacto.
Grupo de personas que se organizaron de común acuerdo para cometer dos o más delitos.
Mira, Jaime, ¿y quiénes son los miembros de esta presunta asociación delictiva que dice la fiscal Fannie Willis? Pues mira, vamos a hablar aquí de algunos nombrecitos. Pues el primero es Donald Trump. Adivina quién es el segundo.
Aquí ya mencionamos Rudy Giuliani.
Rudy Giuliani.
Donald Trump y Rudy Giuliani están empate en primer lugar con 13 cargos de los 41. 13 son para ellos dos cada uno.
John Eastman, que es abogado, ex abogado de Trump, porque ahora todo el mundo es ex abogado de Trump.
Y John Eastman, pues fue en el caso de Washington D.C., es el unindicted co-conspirator número 2.
El número 2.
Y este fue el abogado que yo mencioné, que yo compartí pulpito con él, sí, en Arizona. Y él fue uno de los autores del esquema legal de traer, ilegal, de proponer papeletas, slates ternas de electores falsos del Colegio Electoral de Estados Unidos. Madre.
Mark Meadows es jefe de gabinete de Trump.
Sí, Mark Meadows es uno que me parece que lo mencionamos en hace dos semanas. Mark Meadows no fue acusado, entonces se presumía que él había cooperado. Yo quiero...
Porque aparte, o sea, yo no sé si ustedes vieron House of Cards, mi gente. El jefe de gabinete de un presidente...
Mataba gente. El que mataba a la gente de para Frank.
O sea, el presidente de los Estados Unidos, el jefe de gabinete es súper importante. Es el que maneja todo lo político y no, lo no político.
Sí, el que le corre la agenda al presidente.
Exactamente. La agenda política, sí, personal, de, sí, todo.
Mark Meadows era congresista y Mark Meadows dejó el Congreso para ser el chief of staff de Trump.
Sí, sí.
Y de hecho, Meadows, voy a mencionar, Meadows no se ha entregado todavía, ni nadie se ha entregado todavía, pero Meadows ya presentó una moción al otro día de la acusación para pedir que se mueva el caso al Tribunal Federal.
Bueno, eso lo hablamos después. Kenneth Chesebro.
Sí. Kenneth Chesebro, me parece que era el
conoces a todos.
Kenneth Chesebro era el co-conspirador número 5 en el caso de Washington, D.C., que no ha sido acusado formalmente todavía.
También era abogado aliado de Trump.
También abogado de Trump. Chesebro fue el abogado, junto con Eastman, que se le acusa de escribir los memorandos para el plan de la terna de electores ilegales, bueno, y del plan de no certificar la elección el 6 de enero de 2021.
Son todas unas joyitas preciosas. Jeffrey Clark, que es exfuncionario del Departamento de Justicia.
Jeffrey Clark fue el que hablamos hace 2 semanas, es el co-conspirador número 4 de la acusación, de la otra acusación. Fue el que mencionamos, si escucha el episodio, que Trump, digo, y que hoy actualmente se rumora que Trump lo va a nominar para secretario de justicia si Trump gana.
Sí, para que le borre todo, o sea, para que saque todo, para que, digo, haga desaparecer
él
todo.
Él fue el que le dijo al secretario de justicia, tú estás despedido, Trump me nombró, sí, y el secretario de justicia le dijo, yo no voy a aceptar que un subordinado me vote.
Ok. Gina Ellis, exabogada de Trump.
También, sí. Ella trabajaba en la campaña de Trump, salía mucho en televisión, era una de las que decía que todo era fabricado.
Ray Smith, el tercero, exabogado de la campaña de Trump. Sidney Powell, exabogada de Trump.
Sidney Powell, ya hablamos de ella, me parece que ella es la co-conspiradora número 3 en Washington, D.C. Ella enfrenta procesos de desaforo y ella fue la que se inventó, la que dijo que Dominion Power era una empresa controlada por Hugo Chávez.
Sí, ya me acuerdo.
Que me acuerdo, no lo di hace 2 semanas,
que
pero
Hugo Chávez, yo no sé si ustedes saben que Hugo Chávez se murió hace como 15 años.
Sí, pero bueno, a Maduro se le aparecía como pajarito, okay, a Sidney Powell y a Giuliani se le aparecía como máquina de papeleta electoral, okay, Hugo Chávez.
Michael Roman, miembro de la campaña de Trump 2020. Misty Hampton, ex supervisor electoral del condado de Coffee en Georgia. Robert Chilly, abogado aliado de Trump. Kathy, a ver, está Kathy, se me borró el pedazo.
Kathy Latham.
Esa misma.
Esa es una de las personas que fue, aquí se le acusa de ser de la terna de electores falso.
Ah, claro, sí, era exdirectora del partido. David Schaffer, exdirector del Partido Republicano de Georgia. Joe Steele, exsenador republicano de la legislatura de Georgia.
Y otro elector falso, fraudulento de la terna de Trump.
Este es el más mejor del mundo mundial es este. Trevian Cuti, ex publicista del rapero Kanye West.
Y del convicto pedófilo R. Kelly.
¿Pero qué tiene que ver? Bueno, mira, la gente está muy loca. No, y este me encanta. Este que viene ahora me encanta. Stephen C. Lee, que es un pastor de Illinois.
Sí, Stephen Lee era el capellán de la policía de Illinois. A él se le acusa, bueno, a él y a Trevian Cuti se les acusa de lo mismo. Trevian, hay una funcionaria electoral que tú tienes el nombre, Ruby Freeman, ¿verdad? Si no me equivoco. Freeman es el apellido, no recuerdo el nombre. La empleada de Atlanta. Bueno,
sí, lo tengo.
Esta señora era una empleada, y vamos a decir, Giuliani y Trump, entre otros, la acusaron de falsificar papeletas en Georgia. A esta señora.
Empleada, o sea, ni siquiera. Ella era una empleada.
A ella le han llegado cientos de amenazas de muerte desde que la acusaron
a
de
ella
esto.
Y a su hija.
Entonces, Trevian Cuti era su claim to fame era que era la publicista de Kanye West y de R. Kelly. Trevian Cuti llegó a la casa de Freeman y le dijo a los vecinos que ella estaba para ayudar a Freeman, y su ayuda era para que ella dijera que estaba cometiendo fraude y certificara la elección a favor de Trump. Entonces, Stephen Lee era el capellán de la policía en Illinois, un capellán de la policía, y él viaja de Illinois a Georgia para ir a casa de esta señora Freeman, le dijo a los vecinos como que administrarle a ella para que también cambiara para que dijera que estaba cometiendo fraude y cambiar. Entonces, estas personas son acusadas, obviamente, de intimidación de
obviamente,
funcionarios
pero
públicos.
Todo, claro. Mira, Willie Lewis Floyd III, líder de un grupo llamado Black Voices for Trump. y Scott Hall, fiador judicial del condado de Coffey. La fiscal Willis, en su acusación, describe distintos metodologías que habrían utilizado los acusados para lograr el objetivo de cambiar la elección. ¿Sí? Entonces ahora vamos a mencionar algunos. Se utilizó la gran mentira del fraude electoral para cambiar el resultado de la elección, según la fiscal. Trump empezó a impulsar la llamada gran mentira del fraude electoral en la noche del 4 de noviembre del 2020, cuando aseguró en un discurso que él había ganado la elección y que le habían hecho fraude.
Y que ganó por 400.000 votos,
sí,
en la vida real.
Puso números y todo.
Él dijo que él ganó Georgia por 400.000 votos y perdió.
Pero mira, dice la acusación que aproximadamente 4 días antes de ese discurso, Trump ya había preparado un borrador de ese discurso, sí, junto con un co-conspirador no mencionado. Según el documento, los acusados utilizaron la mentira del fraude electoral para persuadir a legisladores de Georgia para que descalificaran a los electores presidenciales legítimos y que designaran a sus propios electores para que votaran a favor de Trump. O sea, para que hagan un chanchullo. Sí, básicamente en Arroyo Habichuela.
Era un fraude electoral completamente.
Ok, estos electores paralelos a su vez votaron a favor de Trump y enviaron un acta certificada como si fuese legítima. Entonces aclaramos, el tema de los electores puede ser confuso, el término está relacionado con el sistema electoral de Estados Unidos, que es indirecto y se basa en los colegios electorales. Esto ya lo explicaste alguna vez.
Sí, sí, hemos hablado que en Estados Unidos pues no gana el voto popular, gana el voto del colegio electoral. Y entonces, pues, estas personas tenían un esquema, esto es una parte de la acusación en la acusación de Washington, D.C. Aquí va, pues, más detallada porque están relatando como hay una empresa criminal. Recordemos, en el caso de Washington, D.C., Trump es el único acusado.
Sí.
Hay 6 personas que no...
No sabemos. Tiene co-conspiradores.
Digo, no tienen nombre, pero hay 6 personas más, pero es el único solo.
Yo creo que esta acusación es más sólida. Bueno, después lo hablamos. Ok, espérate. Vamos a recordar esto.
Pero aquí hay personas, como ven, desde Trump, que va a la cabeza...
Hasta gente...
Hasta un capellán de Illinois que le dio con viajar a Georgia a amenazar a una empleada gubernamental.
Bueno. Georgia tiene 16 votos electorales. El candidato a presidencia que gana en Georgia obtiene esos 16 votos, pero cada voto electoral es en realidad una persona que tiene la responsabilidad de, posterior a la elección, formalizar esa voluntad que los electores de Georgia expresaron en las urnas.
Y Georgia es un estado muy republicano, con gobernador republicano, legislatura republicana estatal, y es un estado 100% republicano, donde Trump perdió.
Pero, claro.
Donde Trump perdió, y luego de eso, sus candidatos para el Senado de Georgia también perdieron.
Pero, claro, eso es lo que iba a decir. Pero en el caso de la elección 2020, Joe Biden ganó en Georgia. Uh-huh. Por ende, fueron elegidos los 16 electores presidenciales designados previamente por el Partido Demócrata al que pertenece Biden. Sin embargo, según relata la acusación, Trump y sus aliados presionaron para que el Partido Republicano de Georgia eligiese 16 electores para que votaran a Trump.
Sí, y de ahí pues la empresa, ahí es que comienza la empresa criminal.
La empresa criminal con la metodología de la gran mentira.
Y pues empieza primero diciendo, y de hecho en la acusación, lo voy a marcar por aquí, en el acto, la acusación describe 161 actos para la conspiración. O sea, dicen, esta organización criminal, sí, cometió 161 actos, no todos delictivos, pero para adelantar los fines ilegales. Entonces, ellos ponen en la 113, ponen 13 mentiras que dijo Donald Trump. Y así.
No, pero espérate. Ahora viene lo bueno. La fiscal también describe cómo Trump y sus secuaces utilizaron la gran mentira para pedirle al gobernador de Georgia, al secretario de Estado y al presidente de la Cámara de Representantes de la legislatura estatal que cambiaran el resultado de la elección. Y acá hay una grabación que la vamos a poner, lamentablemente, los que no hablen inglés, perdonen, donde se puede escuchar a Trump hablando con Brad Raffensperger, que es el secretario de Estado de Georgia, donde le dice, necesitamos encontrar votos.
11.870 votos.
Y necesitamos que hagas lo que te estoy pidiendo, porque si no, imagínense, el presidente de los Estados Unidos te llama, tú eres el secretario de Estado del estado de Georgia, y el tipo te empieza a apurar por teléfono. Vamos a escucharlo.
Sí, y luego de eso, pues vamos a la pausa.
Porque es bastante largo, pero vamos a escuchar 3 minutitos.
Y de ahí vamos a la pausa.
We have won this election in Georgia based on all of this. And there's nothing wrong with saying that, Brad. You know, I mean, the people of Georgia are angry. And these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
Now, do you think it's possible that they shredded ballots in Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. That Dominion is really moving fast to get rid of their machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal.
This is Ryan, Germany. No, Dominion has not moved any machinery out of Fulton County. We're having
have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts?
No.
You sure, Ryan?
I'm sure.
You should want to have an accurate election, and you're a Republican.
We believe that we do have an accurate election.
No, I know you don't. No, you don't. You don't have. Not even close. You're off by hundreds of thousands of votes. You know what they did, and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard, and they are removing machinery. And they're moving it as fast as they can, both of which are criminal fines, and you can't let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to reexamine it, and you can reexamine it, but reexamine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. For instance, I'm hearing Ryan, and he's probably – I'm sure a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know. But he's making them with such – he did make them with surety, but now I think he's less sure because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot, you know. So.
Mr. President, you have people that submit information, and we have our people that submit information. And then it comes before the court, and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right.
Well, under law, you're not allowed to give faulty election results, okay? You're not allowed to do that, and that's what you've done. This is a faulty election result. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow because you have a big election coming up. And because of what you've done to the president, you know, the people of Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. And a lot of Republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president. Okay? They hate it. And they're going to vote. And if you would be respected, if really respected, if this thing could be straightened out before the election. You have a big election coming up on Tuesday.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos, qué grabación esa. O sea, tú te imaginas, lamentable los que no han podido escucharlo en español, lo que les recomiendo es que lo busquen en, ¿cómo lo pueden buscar en YouTube y que les salga con subtítulos? Bueno, conversación entre Trump y el secretario
de Estado de Georgia.
De Estado de Georgia, con subtítulos en español, a ver si lo pueden conseguir.
Sí, y esto fue noticia en el 2020 porque estaba Trump grabado y esto, el que lo grabó fue el secretario de Estado,
claro,
republicano.
¡Republicano!
Y era porque Trump tenía una campaña llamando, esto está en la acusación, a un montón de funcionarios públicos de Georgia.
Pero una cosa es que te decir, lo cuenten en un periódico y otra cosa es escucharlo.
Ah, claro, pero a lo que voy. Trump estaba llamando a tanta gente, y esto está detallado en la acusación, que el fiscal dice, que el secretario de Estado dice, yo tengo que grabar esta conversación porque claro, yo no me puedo arriesgar. Aquel va a decir de mí, quiero prueba.
Y Trump le dice, no, porque nosotros ganamos. Y el secretario de Estado de Georgia le dice, nosotros no tenemos esos datos, nosotros tenemos unos datos de que usted perdió.
Sí, y pues ahí es que entran las 13 mentiras, ajá, que las voy a decir aquí brevemente.
Exacto, todas porque son hermosas.
Sí. La primera fue que entre 250 a 300 mil papeletas fueron dropped mysteriously, uh-huh, que llegaron de la nada a ser contadas en Georgia. Segunda fue que miles de personas intentaron votar en la elección y le dijeron que no podían porque alguien ya había votado en su nombre, que 4,502 personas votaron en la elección de Georgia que no estaban registradas para votar, que 904 personas votaron en la elección en Georgia que estaban registrados como que vivían en un P.O. Box, que Ruby Freeman, la empleada del gobierno, era una profesional que es de falsificar papeletas y que ella se conocía como un operativo político demócrata, que Ruby Freeman, su hija y otras personas fueron responsables de fraudulentamente poner 18,000 papeletas ilegalmente para Joe Biden el 3 de noviembre de 2020 en el State Farm Arena. Y de hecho, Ruby Freeman, lo voy a decir, demandó a Giuliani y a Sidney Powell por difamación.
Pero es que Jaime, fueron a la casa y la presionaron para que admitiera haber cometido un delito que nunca cometió. Sí,
pero en base a esto, Ruby Freeman demandó por difamación y por si acaso, dentro de los procesos de desaforo que mencionamos que ya Rudy Giuliani está enfrentando, ya Rudy Giuliani admitió que esto fue falso, que no tenía ninguna prueba. Así que ese caso de difamación va a tener que sacar chavo pronto. Que 5,000 personas muertas votaron en la elección, que votaron en Detroit, Michigan, no sé por qué lo sacó aquí, pero bueno, que en Detroit, Michigan votaron 139% del total de personas registradas, o sea, 39% más de las personas, del total de personas registradas, que más de 200,000, lo mismo, que en Pensilvania, y esto yo lo seguí porque yo viví en Pensilvania en el 2020, que supuestamente votaron más de 200,000 personas en Pensilvania de las que vivían estaban registradas para votar, que en Michigan miles de personas muertas votaron, que Ruby Freeman nuevamente estaba metiendo papeletas creadas por ella
aparte, qué ensañamiento con esa pobre mujer, ¿eh?
Y probablemente por su color de piel.
Sí.
Fue una afroamericana.
Sí, sí. Sí, también.
Y pues que cientos de miles de personas de votos fueron tirados en Fulton County para que contaran para demócratas. Y la última, que él ganó por más de 400,000 votos en Georgia.
Y el secretario de Estado diciéndole, no, nosotros no tenemos esos datos.
Y Trump, aquí volvemos a decir, Trump presentó 64 demandas,
sí,
perdió
hablamos,
61.
Sí.
Eso lo hablamos hace 2 semanas, escuché el podcast de hace 2 semanas. Mira, esto todo lo hizo sin ningún tipo de prueba y usted...
Y maliciosamente.
Sí, y entonces cuando usted va a un funcionario público a hacer todo esto, eso es un delito. Y por ejemplo, Giuliani tiene varios delitos porque Giuliani, si se recuerdan los que veían esto, Giuliani iba y testificaba en las comisiones, uh-huh, en comités legislativos. Lo hizo en Pensilvania, lo hizo en Georgia, y en Georgia lo han acusado. Porque cuando usted, en esos subcomités, cuando usted testifica, a usted lo mandan a juramentar decir la verdad.
Es bajo juramento de decir verdad.
Entonces, cuando usted no dice la verdad, comete perjurio. Comete perjurio. Entonces, es un delito. De hecho,
que
y
si,
aquí hay
que
una...
Que si él fuese un acusado, o sea, también está, uno se puede... Una persona que está acusada tiene el derecho a no hablar y hasta mentir.
Que Trump firma
en favor de sus intereses.
Entonces los acusan porque en el tribunal.
¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es la
enmienda?
Usted
no tiene una demanda.
La quinta enmienda. Pero cuando a ti te llaman en calidad de testigo o de declarante,
es un también.
El actor que firma y los abogados también tienen que tener criterio.
Y te sientes ahí como
obligación de decir verdad.
Aquí te voy a decir, porque soy abogado. Y de hecho, parte de algunas de las acusaciones que hay aquí, en Estados Unidos le llaman la conspiración.
Tú tienes un duty of candor.
Estos tres mentiras, honesto, la tribunación lo dice. Usted puede tener una posición, digamos,
una demanda que me creo que voy a tratar de decir porque dice, o sea,
a
los abogados nos acusan de embustero.
Sí, okay, una posición que tenga debate y que una parte, sí, de la biblioteca diga una cosa y la otra parte,
claro,
diga otra cosa.
Yo puedo tener una interpretación de los hechos diferente a la otra parte, porque de eso surgen las controversias. Yo interpreto la situación diferente a ti.
Sí, pero lo que no puedes es tener mala fe procesal.
Lo que no puedes es meter una demanda donde tú sabes que lo que estás diciendo es mentira. Uh-huh. Y eso te va a traer problemas éticos, te pueden desaforar. O sea, si yo presento una demanda falsa, me pueden desaforar. Y número dos, me pueden acusar de delito. O sea, si es grave, me pueden acusar de delito. Y eso es lo que pasó en este caso en Georgia.
Mira, y también te quería comentar que Rudy Freeman y la hija, Shaney Moss, que son la empleada que amenazaron para que admita haber cometido un delito.
Su trabajo es como la Comisión de Elecciones,
sí,
de Puerto Rico.
Ella declaró ante la Comisión Bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, el efecto terrible y siniestro que estos actos tuvieron en sus vidas.
Sí, esta señora ha sufrido cientos de amenazas de muerte, sí, ha tenido que tener guardaespaldas, protección. Su vida fue totalmente alterada porque Trump, o sea, la acusó de que
la
ella fue responsable de,
claro,
de,
sí,
de perder de, sí, de chivo expiatorio. Y pues esta señora... Su vida ha sido totalmente trastornada y la de su hija por información falsa, por falsa información, porque no hay ninguna prueba, nada, que establezca que ella hizo esto. Nada, no han presentado nada. Y de hecho, si usted vio las noticias esta semana, Trump anunció en su Truth Social que iba a hacer una conferencia de prensa el próximo lunes para decir que iba a presentar prueba irrefutable de que todo esto es un fraude y que él ganó la elección.
Otra vez.
Y entonces ayer...
Realmente es esquizofrénico.
Ayer, por primera vez, parece que le hizo caso a sus abogados. Ayer escribió un post diciendo, ayer jueves, diciendo, mis abogados me han dicho que vamos a posponer esto y lo vamos a presentar en los casos para que se caigan los casos. Así que los abogados seguro le dijeron, mira, brother, vas a ir preso si sigues con esto.
Podemos hacer aquí una nada. Esto aquí ya, esto es opinión, no es información. ¿Tú piensas que es de esas personas que no le hace caso a ninguno de los abogados?
Sí, pero
esto
sí
aquí,
que
eso... opinión.
Pero es que ese es el historial de
conjetura, todo. Conjetura.
No es conjetura. Él tiene un historial, número uno, de no hacerle caso. Número dos, de no pagarle a sus abogados, porque Michael Cohen lo, sí, le mandó. De hecho, aquí vamos a hablar. Rudy Giuliani, él no le pagó. Rudy Giuliani lo defendió por todo Estados Unidos. Fue con esto. Nunca le pagó y salió esta semana también.
Pero
porque
si esta gente
Rudy
vive gratis, ellos viven así.
Pues mira, ahora esta semana salió. Rudy Giuliani está sin dinero. Esta es la acusación, fue a casa de Trump en Mar-a-Lago a pedirle que le pague sus honorarios porque
it's not going to happen.
Rudy Giuliani, número uno, tiene un juicio de difamación
pero
contra...
Es que él arruinó su carrera.
Claro, arruinó su carrera. Está enfrentando un proceso de desaforo y está suspendido ya.
Él era, el alcalde de Nueva York, que fue un tipo súper importante.
El alcalde de Nueva York, que se hizo famoso por su cómo pues ayudó a la ciudad luego del 11 de septiembre del 2001, uh-huh. corrió para presidente y pues perdió, no pasó en la primaria en el 2008, pero se mantuvo con prestigio en el Partido Republicano.
En el Partido Republicano y en las universidades. En Estados Unidos. En las universidades y una persona que iba a dar charlas y por todo el mundo.
Sí, y pues.
Con temas de seguridad y se arruinó la carrera.
Y se arruinó la carrera y ahora se puede pasar el resto de su vida en la cárcel. Y ahora, pues mira, número uno. No tiene, pues dice que no tiene dinero, digo, se dice que no tiene dinero. Número dos, está enfrentando estos cargos en Georgia. Número tres, está enfrentando, probablemente va a enfrentar cargos en Washington, D.C. Número cuatro, tiene un proceso de desaforo. Número cinco, la señora esta Freeman ya lo demandó por difamación y ya le admitió que es falso, así que va a perder, ¿sabes? Punto. En ese caso lo va a perder. Seis, él tiene una demanda por difamación de Dominion Voting. Cuando nosotros hablamos el sí, episodio de Libertad de Expresión, si buscan el episodio de La Lupa de Libertad de Expresión, hablamos del caso de Fox News con Dominion.
Sí, Dominion.
Que fue la compañía que está Sidney Powell y Giuliani decían que Hugo Chávez usaba para falsificar, para darle la elección a Biden. Pues Dominion, aparte del caso contra Fox, demandó por separado a Giuliani y a Sidney Powell. Y aquí cuando vamos a tocar ahora el caso de Coffee County, para que...
Eso es lo que te iba a decir.
Giuliani está mal.
Mal. Ok, el otro dato es que, según la acusación, hubo un acceso ilegal a máquinas electorales y a datos de votantes en el condado de Coffee, según la acusación. La imputación acusa a cuatro miembros de la presunta asociación criminal de ingresar en la sede de la Junta Electoral del Condado de Coffee el 7 de enero del 2021 y haber sustraído ilegalmente papeletas electorales y datos de las computadoras. Los datos sustraídos habrían sido después distribuidos a otros miembros de la asociación delictiva. Esto parece... Para una serie de... Esto va a haber una serie de Netflix.
Probablemente, una vez se termine toda esta vorágine, ahora mismo estamos viviendo historia.
Viviendo historia.
Eventualmente se contará, pero ahora mismo esto es historia.
Claro.
El caso este es bien interesante, esta acusación de Coffee County. Coffee County fue un condado que Trump ganó, si no me equivoco, con un 60-70% de los votos. O sea, Trump ganó en Coffee County abrumadoramente. ¿Por qué se metieron los empleados de la campaña de Trump a Coffee County? Porque hablaron con uno de los acusados de los 19 acusados, que era este, entre ellos Scott Hall, Misty Hampton, para decirle, mira, yo voy a mandar gente a investigar el fraude electoral. Déjame acceso a las computadoras. Entonces les dejan pasar y esto hay cámaras de seguridad porque de hecho hay
están armando la asociación ilícita más grande y más importante del mundo y no se les ocurre que hay cámaras en todos lados.
Y de hecho porque estaba viendo en CNN ayer o en no me acuerdo en qué estación que ya tienen a uno de los unindicted co-conspirators porque salen las cámaras. Porque eran
cámaras en todos lados, Jaime. Hay cámara acá. En el semáforo de Cono hay cámara.
Sí, entonces.
En Atorrey. Yo vivo cerca del Cono de Atorrey. Hay cámara en todos lados.
Entonces, y de hecho, esa persona que la ven ahí era la persona que el Partido Republicano en Arizona, con la legislatura en Arizona republicana, contrató para identificar fraude en Arizona. O sea, estas personas hicieron pues como dice la acusación, una acción organizada en una serie de estados para probar el fraude. Nunca lo probaron. Pero es la misma persona.
¿Tú sabes entonces, qué? Ellos... No es para probar, es para instalar que había fraude.
Sí. Entonces,
porque ellos sabían que no había.
Sí, ellos sabían que no había. Era crear dudas y que Mike Pence, porque esta era la clave, que Mike Pense dijera que no se podía certificar la elección.
Porque entonces, ese es el tema. No era que ellos sabían que había fraude de verdad. Ellos sabían que no había fraude.
Sí, ellos sabían que perdieron.
Ellos lo que querían era generar duda, caos y una crisis institucional.
Sí, sí, sí. Y que Mike Pence fuera el campeón donde revirtiera la acción a los estados. Y como ven en esta acusación y en los otros estados, ellos estaban llamando a las legislaturas republicanas de estos estados diciéndole, te vamos a virar la elección, di que yo gane. Y ya está. Y yo,
así.
Así como así. Eso fue lo que hicieron, eso dice la acusación. Entonces, pues estas personas se entran a los cuarteles electorales en Coffee County a tomar ilegalmente la data de las computadoras de allí.
Pero, y encima tienen que haber tenido cómplices adentro, porque si no tú
sí,
no
sí, tenían a este de los acusados, a Misty Hampton.
Exacto.
Entonces, Misty Hampton y otra persona, Scott Hall, ellos van a las computadoras, o sea, le dan acceso a las computadoras, se meten, se roban data de los votantes y se roban código del software. Porque ellos lo que querían argumentar era, porque ese software que tenían las computadoras de Coffee County, ¿de quién era? Vamos a ver si estás escuchando.
A ver, el software de Dominion.
De Dominion.
Claro.
Y entonces con agarrar el software iban a decir, iban a probar cómo Dominion estaba falsificando votos para, o sea, Biden.
Querían instalar, ellos sabían que todo eso era mentira.
Claro.
Ok, querían instalar y probar fraudulentamente, bla, bla, bla.
Entonces obviamente se metieron en un condado donde el comisionado electoral era amiguito de ellos o simpatizaba con ellos para tomar esa información.
A ver, yo siempre, nosotros durante la semana, Jaime se pasa mandándome mensajes, diciéndome, viste, porque yo soy bien incrédula de que realmente vaya a pasar algo serio, de que terminen condenados y presos. Nosotros obviamente no tenemos la bola de cristal, eso nosotros no podemos decir por una cosa o por otra, pero yo sigo pensando que la impunidad que te da el poder y el dinero... Es bien grande, y incluso en un país como en Estados Unidos, que supuestamente se lo dan del país de la mayor democracia del mundo.
Sí, y de hecho voy a tocar aquí un tema sobre eso, porque no lo tocamos en la acusación anterior, que lo mencionan, pero aquí le ponen más datos. John Eastman, porque allá no le ponen el dato porque él es co-conspirador número 2. Aquí dice, alrededor del 6 de enero de 2021, o sea, el día que hubo las turbas por la mañana... después que Trump y Eastman hablan con Mike Pence, que le dicen que no certifique la elección, Pence le dice que no. Luego recuerden que hablamos que luego de las turbas que entraron al Capitolio de Estados Unidos, 147 republicanos votaron en contra de certificar a Biden. Uh-huh. Durante ese tiempo, John Eastman, aquí se le acusa de que él mandó un email al me parece que al asesor legal de Pence para decir, viste que se detuvo el proceso electoral, que supuestamente era tan santo que no se podía paralizar. Así que, por consiguiente, te voy a pedir y voy a leer lo que dice el email. Dice, te imploro que consideres una relativamente menor violación adicional y suspendas por 10 días el proceso de certificación para permitirle a las legislaturas estatales terminar sus investigaciones y a la misma vez permitir una auditoría forense de toda la actividad ilegal que ha ocurrido.
Ok.
O sea,
y te hago una pregunta, Jaime. ¿Te acuerdas nuestro capítulo sobre democracia?
Sí.
Ok. Uno de los ítems o uno de los factores que habla de una democracia sana tiene que ver con poder legitimar al que gana y uno no estar armando todo este bochinche. Sí, el bochinche se armó, el chisme se armó, pero fíjate que imperó la democracia, imperó el valor democrático igual, con mismos republicanos diciendo que no.
Sí, ¿no? Y poquitos, pero los hubo, negándose
directamente a la persona con mayor poder, diciéndole, no, mira, no lo voy a hacer.
Sí, y pues ahí están en esa lista. Bueno, aquí voy a hablar, por ejemplo, porque esta es una de las defensas de Trump, que dice, yo actué porque mis abogados me lo dijeron. Y aquí vemos...
¿Pero qué abogado?
Este abogado Eastman, aquí vamos a ver, Eastman está mal también porque... Yo, mire, un abogado nunca, el hecho que un abogado escriba en un email, te voy a pedir que violes la ley un poquito, está mal. Nunca haga eso.
Sí, no,
esto
no.
Ya, el privilegio abogado-cliente no aplica.
Estamos dando consejos gratis en la vida, porque es que te digo algo, ni siquiera como abogados, nunca, no pongan nada por escrito, no manden audios.
No pongan tácticas delictivas.
Hablen por teléfono de línea, landline, y no dejen...
En persona.
En persona, y tengan cuidado que no los estén grabando.
Sí. Entonces...
Perdón, me estoy riendo porque cuando murió Maradona hace 2 años o 3, había también una conspiración delictiva de la gente que lo cuidaba para fraudulentamente sacarle la herencia a los legítimos herederos. Y dejaron todo en audios. Todo en audios estaba.
Está perdido.
¿Entiendes? O sea, tengan... Yo no estoy diciendo que nadie vaya a cometer delitos. Pero lo que sea, uno no puede estar mandando por escrito y dejando audios así de cualquier cosa.
Ni tampoco lo ponga en Facebook Live o en Instagram Live.
Exacto.
Entonces, pues aquí pues el abogado hace esto. O sea, esto es un caso donde, de nuevo, la criminalidad de los asesores legales de Trump... O sea, él va a decir que estos fueron ellos, pero aquí esto es lo que ponen, como, mira, esto es un caso de la peste viene de arriba. O sea, en inglés le llaman the fish rots from the head. O sea, el pescado apesta desde la cabeza.
Sí, sí.
Y entonces, pues, aquí lo que hubo fue, o sea, ellos comienzan diciendo falsamente en televisión que ganaron la elección. De ahí
a
van,
sabiendas de que era mentira.
De ahí van a este esquema de pedirle a legisladores que no... Bueno, a demandar. No. A demandar.
Primero,
ellos pasan a demandar.
A mentir en los medios. Usaron los medios. Después sí. Usaron el Poder Judicial a diferentes tribunales para pedir que nada, diciendo que...
Que ganaron. Pues que ganaron.
Ganaron, que las elecciones, los resultados eran nulos, whatever, lo que sea. Después utilizaron el apriete a la legisladores.
Sí, pero perdóname, déjame terminar. Dale, sí. Porque ahí es que se convierte en ilegal, o esta es la acusación. Porque en las demandas, a menos que tu demanda sea completamente falsa, como pasó aquí, tú puedes impugnar legalmente, tú puedes decir yo gané.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Tú puedes, o sea, yo puedo decir yo gané, eso
sí,
es lo que hablamos.
Pero
que
dice, si tengo la duda
si
legítima.
Tengo la duda, si, no, y si tengo la, no, no, yo puedo ser un embustero y pa afuera. O sea, yo puedo ser una persona embustera. Uh-huh. Es decir, yo gané cuando perdí. O sea, el cielo está verde cuando está azul. Entonces, si yo digo, mira, yo perdí, digo, yo gané, pues yo demando. En este caso, lo legal era demandar con información y pruebas que dijeran que ameritan la concesión de un remedio.
Y lo hizo y perdió.
Las perdió todas porque las presentó sin prueba, con información falsa. Una vez pierde las demandas, que son 61 demandas por lo menos, ahí es que se cambia a este esquema ilegal de presionar a los legisladores, a los gobernadores, a los empleados públicos.
Y usando el cuarto poder, que son los medios de comunicación.
Sí, pero de nuevo, aquí en este caso en particular, lo que importa es que entonces de ahí empieza a presionar a los oficiales públicos, empiezan a ir a crear, se recuerden, la legislatura de Georgia es republicana, así que le dan para que hagan sus committee hearings, sus audiencias, y ahí es donde va Giuliani a presentar pruebas falsas, presuntamente falsas. Entonces el caso y luego de esto, todo esto termina, luego de que no pueden convencer a los representantes en los estados, de ahí es que van al proceso ilegal de la certificación de la terna de electores del colegio electoral falsa, cuando no pueden prevalecer en esa, porque Pence le dice, yo no la voy a leer, empiezan a llamar a Pence y Trump lo acusan aquí de llamar a Pence a decirle, tienes que hacer esto. Y Pence no lo hace. Y entonces cuando eso pasa, Pence se niega, pues ¿qué ocurre? Ocurre el discurso del 6 de enero de 2021, marchan en el Capitolio, sabemos lo que ocurre, y luego pues 147 congresistas republicanos se oponen a nombrar a Joe Biden, pero Biden resulta nombrado y electo. Después de eso, la acusación sigue, y esto es bien importante porque ahora ya Mark Meadows intentó mover el caso al foro federal. Trump lo va a hacer también.
¿Bajo qué fundamentos?
Pues mira, Meadows era un argumento, esto no todos lo tienen. Meadows va a argumentar que la ley federal establece, y esto es algo pues no de este caso, que si a ti te acusan estatalmente de un delito, que tú lo cometiste durante tus funciones oficiales como funcionario federal, pues te deben mover el caso a un tribunal federal.
En Argentina es así.
Ese es el argumento.
En Argentina,
esa es la ley.
Que es un
estado
federal, es así.
Entonces el argumento de Pence en su moción fue, mira, yo lo que hice fue pues coordinar meetings para Trump y coordinarle llamadas, y como yo era el chief of staff, que tú viste, pues mi trabajo es coordinar todo eso.
El jefe de gabinete.
Pues yo soy el coordinador. La fiscal va a argumentar que como él estuvo en la llamada, pues ella va a decir, mira, no, esto es estatal completamente porque
estuviste en la
porque
llamada
esto fue ilegal.
Con un funcionario mío.
No, cometiendo delito. O sea, entre tus actividades oficiales no puede estar la comisión de delito.
Claro, claro, claro.
Entonces, aquí lo están acusando.
¿Y eso quién lo resuelve?
Eso lo va a resolver el tribunal. Esto va a tardar
¿Pero
tiempo.
¿Pero qué tribunal?
Esto va a ir probablemente a terminar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero
ah, okay. O sea, porque ellos hacen esa solicitud al mismo tribunal de Georgia.
Sí.
Ok. Y después de ahí, cuando se genera la controversia, se tiene que ir a
y
¿dónde?
Lo irán apelando hasta el Tribunal Supremo de Georgia y luego, me imagino, el Supremo Federal. Entonces,
o sea, esto va a tomar su tiempo, pero definitivamente, Jaime, estamos...
Trump va a argumentar lo mismo porque va a decir, pues mira, yo como presidente tengo el deber de investigar fraude. Aquí de nuevo el argumento va a ser, sí, tú lo hiciste con las demandas. Una vez perdiste todas las demandas, te dedicaste a un esquema ilegal.
Ilegal, criminal.
Sí,
claro.
Entonces esto no es... Entonces, y Trump quiere hacer esto por otras razones. Número uno, porque... En Georgia él nombró jueces, entonces él piensa que va a tocarle un juez más favorable. Número dos, porque el pool de jurados federal es más grande, incluye secciones de Georgia que él entiende son más conservadoras, que él entiende que va a encontrar un jurado más ameno a sus argumentos. Y número tres, porque si él lograra convencer a un tribunal de que todo esto fue en su rol de presidente, en su rol oficial... Él tiene inmunidad por haber sido presidente. Entonces, se podría caer el caso completo contra él.
Chan, chan.
Ese es el argumento. Okay. O sea, esto es lo que va a argumentar Trump.
Okay. Y esto va a tomar su tiempo y vamos a tener que seguir analizando. Es bien importante, pero lo que sí es definitivo es que estamos en una bisagra histórica. Ya no te digo para Estados Unidos, sino para el mundo.
Sí, y aquí pues voy a terminar con esto para hablar de...
O sea, cuando yo era chiquita, en los 80, jamás pensé que algo así iba a suceder.
No, nunca en Estados Unidos. Bueno, aquí no gobiernan sin poder votar por ellos desde 1898, pero...
Está bien, pero viste que en ese momento ni siquiera lo comprendíamos cabalmente.
Sí. Entonces, pero sí, esto fue un intento de golpe de Estado. O sea, si usted lee la acusación y vamos a compartir el link, esto fue un intento de golpe de Estado, un autogolpe, que por unos funcionarios, o sea, en verdad al final Mike Pence salvó la democracia en Estados Unidos. O sea, esa es una de las realidades de este caso.
Es una de las realidades históricas.
Mike Pence salvó la democracia de Estados Unidos. Por ahora, porque aquí esto va a ser un reto. Aquí, como hemos visto, Trump ha empezado a amenazar a los jueces, a amenazar a los fiscales, ya empezó, no comenté, en Georgia. En la acusación tuvieron que poner, la ley requiere poner los nombres del gran jurado. Entonces pusieron los nombres de estas personas.
Wow.
Y ahora.
Y no tienen protección.
Ahora la tienen porque ya en las redes pro-Trump, en Truth Social y otras redes, ya pusieron sus direcciones de casa, encontraron sus trabajos, buscaron su Facebook, su LinkedIn y ahora ya están bajo amenaza. Y entonces la meta de estas personas es. Amañar el jurado, que nadie quiera ser jurado, ¿sabes? Esto es...
O sea, porque este no es el mismo jurado que iría si van a juicio.
No, el gran jurado simplemente acusa.
Claro, olvídate que yo me consigo un certificado de que estoy psiquiátrica para no ser jurado.
Claro, entonces esto
¡Me mudo!
De hecho, en Nueva York, que es una jurisdicción pues más demócrata, en Nueva York, en el juicio civil que tuvo contra Jean Carroll, que esto es bien raro, tuvieron que poner el jurado anónimo. Por las amenazas, por lo mismo, porque Trump estaba insultando al jurado y al proceso legal por Twitter y sus seguidores iban a amenazarlo. O sea, estaban buscando quiénes eran los del jurado para amedrentarlo. Entonces, esto es bien... O sea, y pues Trump, esto es un reto grandísimo al sistema legal y político de Estados Unidos. Lo que viene ahora es bien complicado. Trump pues va a correr, está corriendo para presidente. Trump se va a pasar, el año 2024 es el año eleccionario, Trump se va a pasar todo el año en un tribunal. Entonces, yo no sé en qué fecha va a venir el juicio, pero Trump...
mucha energía para hacer el mal, porque yo estaría dando conferencias, sí. O sea, estaría como haciendo lo que hace Obama.
Sí, guisando relax y poniendo playlists en Spotify.
Playlists, haciendo documentales en Netflix y dando charlas en universidades del
Entonces,
mundo.
Trump enfrenta un 2024 lleno de juicios penales y civiles. este caso en particular, como hay 19 acusados. Bueno, Trump y Meadows van a argumentar mover el caso. Yo creo que probablemente los otros van a perder ese argumento porque no son empleados federales. Entonces, y aquí se le acusa por delitos estatales.
Sí.
Y aun si se moviera, esto es una parte importante, Trump, si ganara su presidencia, no se va a poder autoperdonar porque esto es un delito estatal. Entonces,
eso era importante, claro, no se puede autoindultar.
No se puede autoindultar en este caso porque esto es un caso estatal.
Sí, sí.
Entonces, y en Georgia, pues los que indultan son un board de
Es un proceso diferente.
Es un proceso diferente. Solo 6 estados hacen un proceso así, donde el gobernador no indulta. De hecho, ya hay legisladores republicanos estatales de Georgia que han dicho que el año que viene van a cambiar la ley para permitirle al gobernador que indulte a Trump.
Ay, mamita querida.
Entonces, aquí viene y de hecho, el gobernador de Georgia, de nuevo, Brian Kemp, es republicano, pero era el gobernador cuando ocurrió todo esto y se negó a cambiar la elección para Trump. Entonces, Trump estará contando con que Kemp es republicano y va a bregarle al equipo, pero yo tampoco la veo 100% garantizada. Entonces, aquí viene una crisis de, ¿sabes? Esto todo perfila una crisis grande.
Voy a decir algo muy horrible, pero bueno, perdónenme porque es un viernes, hace calor, tuvimos que apagar el aire para grabar y me voy a permitir este comentario. Esta gente, así como Trump y como otras personas con este tipo de autoritarismo en el mundo, ellos se creen que ellos son inmortales, que esto es para siempre, que algún, o sea, ¿entiendes lo que te digo?
Sí, aparentemente Trump tiene 77 años.
Ya.
¿Sí? Trump tiene 77 años, obeso.
¿Qué ganas de hacer el mal, man? Ya es agotador, pero nosotros vamos a seguir con la lupa puesta acá.
Sí, de nuevo.
Porque como dije, nosotros somos los únicos que estamos haciendo un análisis.
Sí, ahora pues mira, la semana que viene ellos se supone que se entreguen antes del 25 de agosto.
Wow.
Trump, me imagino, Trump, la próxima semana es el primer debate republicano. Trump ha dicho que no quiere declarar. Se rumora que lo que Trump va a hacer ese día es no ir a declarar e irse a entregar ese día para que toda la cobertura de las noticias sea me arrestaron en Georgia y que se opaque el debate. Vamos a ver qué pasa, por ahí lo mencionaremos la semana que viene o qué ocurre, pero este va a ser el comienzo de un proceso largo y complejo para Estados Unidos y para el mundo, porque esto, pues, de nuevo puede traer inestabilidad política a Estados Unidos y pues que es un país que, pues, dentro de todo ha sido, fuera del tiempo de la guerra civil de Estados Unidos, pues ha sido un país donde se ha respetado pues la transición de poder y
instituciones fuertes
se han mantenido.
Pero es más o menos porque se pudo mantener. Vamos a ver por cuánto tiempo.
Sí, esto pues, de nuevo, las instituciones no corren solas. Aquí vemos que lo único que detuvo un golpe de Estado fueron ciertos funcionarios, bueno, el que se le puso, dio luz a todo esto, y número dos, ciertos jueces que detuvieron las demandas, o sea, los jueces que resolvieron conforme a derecho, y número dos, pues los funcionarios electorales y representantes electos, en estos casos principalmente republicanos, que pues estaban tratando, diciendo no voy a ceder. Entonces aquí fácilmente podría virarse todo, y de hecho fue luego de esta elección en varios estados, Michigan fue uno de ellos, el Partido Republicano ha cambiado los procesos de elegir funcionarios electorales para votarlos, para darle más discreción a la legislatura, y han estado haciendo una purga de funcionarios públicos que se negaron a certificar la elección para Trump.
Yo sigo diciendo y recomendando a todo el mundo que vean la serie Handmaid's Tale. ¿No la viste al final?
Todavía no.
Yo no puedo creer que no la hayas visto.
Pero ya la veré en su momento.
Es que me lo tienes que prometer. Prométemelo al aire, que la vas a ver.
La voy a ver.
Ok, gracias, Jaime.
No veo mucha televisión, es lo que pasa.
No es televisión, es una serie. Ponlo en el iPad. O en esa computadora gigante que tú tienes ahí.
Ahí veré. Entonces, pues, sí, pues esto es un asunto bien complejo. Estados Unidos, el candidato principal a presidente, enfrenta 4 cargos criminales serios, 91 delitos. Y aún así se mantiene al frente, y pues en Georgia, si llevaran el caso, puede ir preso y digamos que ser presidente de prisión, potencialmente. Ya veremos.
Yo tengo mis dudas, pero
ahora mismo eso está sobre la mesa como una posibilidad.
Está sobre la mesa porque no está prohibido.
Sí, no está prohibido, podría pasar. Yo creo que no, pero podría pasar. Va a ser bien difícil encarcelar a un presidente porque, número uno, pues un presidente tiene secretos de Estado que obtuvo Y pues en la cárcel, pues si alguien, si lo amenaza, mira.
Bueno, cuéntame. Si lo meten preso, tampoco es que lo van a poner ahí en cualquier cárcel como en las películas. ¿Sí? ¿Entiendes?
Pero podrían surgir muchas cosas, entonces, pero no vamos a ir en tanto hipotético que ya estamos llegando a la hora.
Estamos llegando a la hora y nuestra editora Silvia Batista tiene que trabajar esto para mañana.
Entonces, pues vamos a ir parando por aquí, pero lo vamos a estar dando seguimiento porque pues esto es un caso significativo. Estamos viviendo historia.
Le pedimos
no de la buena, pero la estamos viviendo.
Pedimos encarecidamente que den share a la gente que ustedes piensan que les puede interesar este tema. Y nada, muchas gracias por el apoyo.
Muchas gracias y que de nuevo siempre pónganos comentarios en las redes. Denos 5 estrellas en su plataforma de podcast.
Si les gusta.
Eso, si les gusta.
Si no les gusta, no pongan nada.
Pero eso nos ayuda para que más personas nos encuentren.
Exactamente. Bueno, pues gracias por escucharnos.
Muchas gracias y que tengan buen día.
Buen día, buena tarde o buena noche cuando sea que nos escuchen.
Hasta luego.